mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Bullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Bullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació 10 Nature sin azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Bullón.
Bullón te ofrece la mañana de COPE en Palencia.
De la mañana y 31 minutos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE en Palencia. Es ya miércoles 14 de octubre. Ojo que este mes se pasa volando, que estamos a punto ya de llegar al Ecuador y no nos hemos enterado y hemos pasado ya el Puente del Pilar, que nos plantamos en Nochevieja, ¿eh? En un abrir y cerrar de ojos estamos ya comiendo las uvas. Bueno, no vayamos tan rápido, ¿eh? Porque además lo que nos queda de último trimestre anda que no viene marcado por las elecciones generales el 20 de diciembre. Así que tenemos, sobre todo la gente que trabajamos aquí en prensa, en medios de comunicación, anda que no tenemos trabajo, con los mensajes con los que nos van a bombardear, a partir de ya nos están bombardeando los diferentes partidos políticos que se presentan a esas elecciones generales. Así que no vayamos tan rápido, no corramos tanto, porque en esta mañana de miércoles se están pasando muchas, pero que muchas cosas aquí en Palencia. Viene la actualidad informativa muy, pero que muy cargada, con cosas que están pasando a esta hora de la mañana. Alba Míguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Está el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, desgranando el documento de presupuestos de la comunidad autónoma para 2016. Lo está haciendo en estos momentos.
Ahora mismo ha empezado pues a las 12 y cuarto aproximadamente. Habrá que esperar todavía para saber lo que corresponde a Palencia, porque los datos hoy corresponden a toda Castilla y León. Las líneas, el presidente va a dar las líneas generales de esos presupuestos, pero bueno, en breve se conoceremos también las partidas que llegan a Palencia.
Los famosos datos provincializados.
Sí.
A ver cuánto le cae a la construcción del nuevo hospital de Palencia, porque la consignación presupuestaria al final es aquello de que el movimiento se demuestra andando, con lo del hospital, pero si no hay dinero pues no avanzan las obras y no empiezan las máquinas a trabajar. Si hay datos provincializados a las 2 y 20 se los contamos, si no ya será por la tarde o mañana cuando comparezcan los procuradores del Partido Popular en Castilla y León. Es uno de los asuntos de actualidad que está ocurriendo en estos momentos. Hay otros que os avanzamos ya en titulares y que luego ampliaremos a las 2 y 20 en Mediodía COPE. Porque a esta hora, Alba, y os lo cuento a todos, ha habido una concentración que me imagino que acabará de terminar frente a la delegación de la Junta de Castilla y León en Palencia y frente al Hospital Río Carrión. Una concentración convocada por el sindicato CSI-CESIF por la reiterada negativa del gobierno de Castilla y León, precisamente, estábamos hablando ahora de Juan Vicente Herrera, a devolver la paga extraordinaria, aquella paga que el gobierno de Mariano Rajoy quitó a los funcionarios en diciembre del año 2012. Es importante puntualizar y matizar que hay administraciones locales, como la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia, que, decía yo aquello del movimiento se demuestra andando, ya han articulado los mecanismos para devolver parte de esta paga extraordinaria a sus funcionarios. Pero claro, el grueso de los funcionarios públicos pertenece a la Administración Regional, Sanidad y Educación, fundamentalmente. Y ahí es donde la Junta de Castilla y León, según los sindicatos, no está haciendo las labores, no está poniendo toda la carne en el asador para devolver la paga extraordinaria. Estamos al habla con Benjamín Castro, que es el presidente provincial del sindicato CSI-CESIF. Hola, Benjamín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Raúl.
Sobre todo, el mensaje es ese, ¿no? A la Junta de Castilla y León, porque hay otras administraciones locales que sí están por la labor de devolver la paga extraordinaria.
Efectivamente. No solo hablamos de la paga extraordinaria, estamos hablando de que a nivel nacional se ha negociado en la Mesa General de Empleados Públicos un real decreto, el cual ya ha sido publicado, que comienza a devolver lo perdido en todos estos años de crisis. Hablamos de, efectivamente, la paga extraordinaria erradicada en el año 2012, hablamos de los días adicionales por antigüedad, moscosos, etcétera.
¿Cuál es la situación, la radiografía de los empleados públicos de Palencia con respecto a la devolución de la paga extraordinaria y de esos días de antigüedad y vacaciones a los que aludías, Benjamín?
Sí, principalmente hoy lo que volvemos de nuevo ante la delegación territorial como representante del gobierno autonómico en Palencia a decir que somos iguales, que los empleados públicos desarrollan los servicios públicos, ejecutan los servicios públicos en función de la competencia en las administraciones locales, autonómica o nacional. Pero somos iguales, somos empleados públicos, y lo que no es de recibo es que a nivel nacional ya cobren esa extra, puedan disfrutar de esos días. Sin embargo, como bien has dicho, la gran masa de trabajadores, estamos hablando de 85.000 empleados públicos en Castilla y León, dejen de cobrarlo por el antojo político, que es curioso, del mismo partido que es el que sustenta tanto el gobierno autonómico como nacional, como la Diputación Provincial de Palencia, que ya lo acomete ese pago, o el Ayuntamiento Capitalino. No lo entendemos, y lo que decimos nosotros es que no vamos a ser moneda de cambio de nada, ni vamos a entrar al juego del devenir del antojo político o del juego político, que yo no entiendo muy bien a qué están jugando, de la Junta de Castilla y León. Entonces lo que exigimos es, bajo ese criterio de igualdad, es que se nos trate de igual manera y que el Real Decreto que se sacó en la Administración General del Estado se saque en la Junta de Castilla y León para todos los empleados.
Benjamín, ayer precisamente se reunía la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, y al término de esa reunión la Junta de Castilla y León hizo pública una nota de prensa a través de su gabinete de comunicación que reza así: la Junta ofrece a los sindicatos recuperar la totalidad de la paga extra pendiente antes de que acabe 2016, y los representantes de los trabajadores rechazan la propuesta.
Efectivamente, ellos ofrecen parte de lo que el Estado, en el Real Decreto que he citado anteriormente, ya da. Quiero decir, el Real Decreto habla de la extra, efectivamente devuelve un 26,23%, ya lo ha devuelto ya, ya se ha hecho efectivo, y el otro 50, un poco por debajo del 50 restante, lo contemplan los presupuestos generales del Estado, que actualmente están en trámite en el, si no me equivoco, ya están en el Senado. ¿Qué decimos nosotros? Que eso bien, que eso nos gusta. No decimos que no. La Junta es torticera en esa nota de prensa. Lo que decimos es que lo queremos todo, repito, bajo el criterio de igualdad. No tiene sentido es que me digan a la extra sí, pero los días no, o de otra manera, no entiendo por qué. Estamos hablando ya no de dinero, estamos hablando de unos días de libre disposición ganados por la antigüedad de esas personas que teníamos, no estamos pidiendo nada mayores de lo que no teníamos antes, que se están devolviendo en la Administración General del Estado, repito que se están devolviendo todos los sitios, y de pronto en la Junta nos dicen que no. Bueno, pues entendemos que digamos que forma parte de un paquete, que no estamos hablando de una negociación por partes, sino que estamos hablando del cómo se aplica ese Real Decreto dentro de la Administración Autonómica. No estamos hablando de parte ni mezclando otras cosas como quieren hacer ver ante la opinión pública el Gobierno Autonómico.
Bueno, pues yo creo que queda bastante clara, meridianamente clara, la postura del sindicato CSI-CESIF, que por cierto fue el primero en ganar una sentencia para devolver la paga extra a nivel nacional, el sindicato CSI-CESIF aquí en Palencia.
Efectivamente, la pelea empezó a ganar el sindicato CSI-CESIF. Eso es.
Por cierto, Benjamín, antes de despedirte, porque esa actualidad y lamentable actualidad, ¿no? El accidente mortal, accidente laboral ayer de un trabajador en Osorno, tengo entendido, porque así lo habéis comunicado, que el sindicato CSI-CESIF ostenta la representación de los trabajadores de Ferticil, que es la empresa a la que pertenecía este trabajador, ¿no?
Sí, efectivamente, ayer fue un día muy triste y lamentable para todos. En la empresa Ferticil de Osorno hubo un fallecimiento de un trabajador a través de un hecho totalmente lamentable, y lo que venimos a decir en esa nota de prensa es que, por favor, un poco de prudencia. Ahí lo resumo, ¿no? Están haciendo pesquisas, ¿quién tiene que hacerlas? Que es la Policía Judicial y la Autoridad Laboral, y cuando llegan unas conclusiones certeras, es cuando, desde luego, nosotros, como el resto de sindicatos, si lo tienen a bien, harán, tanto judiciales como extrajudiciales, como sindicales, como en la propia empresa. Lo que no cabe, y mal defendemos a los trabajadores, es haciendo declaraciones grandilocuentes.
¿Cómo cuál, Benjamín? Porque evidentemente eso es lo que me interesa saber. ¿Insinuáis ahí que ha habido ese tipo de declaraciones grandilocuentes? ¿Qué le ha molestado al sindicato CSI-CESIF?
Sí, me molesta en el sentido de que nosotros, bajo el criterio de responsabilidad, que es que creo que debemos tener cada uno de nosotros en lo que nos toca, ¿no? En la labor que encomendada democráticamente. Y en este caso nosotros hemos guardado, creo que, un silencio educado por dos razones fundamentales. La primera es porque ahora mismo lo que está desacompañando en un día duro que está pasando esa familia, ¿no? Y en segundo lugar, porque si no tenemos la certeza absoluta no hay que hablar. Y hemos visto declaraciones de otras organizaciones sindicales, o no sé de cuáles, porque algunas no nos nombran, algunos medios de comunicación, en otros sí. Pues bueno, lo que pedimos es un poco de mesura, simplemente eso. O sea, porque repito que mal voy a ayudar yo a un trabajador en Valencia y velar por su seguridad e higiene en el trabajo haciendo declaraciones grandilocuentes. No, yo lo que me tengo que dedicar es esperar, ver exactamente lo que ha pasado y desde luego, el día después, exigir que se ponga toda la carne en el asador para que no vuelva a ocurrir un accidente laboral de esas características. Si es que lo es, y si no lo es, pues habrá que tomar todas las medidas para que haya no vuelva a ocurrir lo que haya ocurrido, que no lo sabemos aún, y lo que, hasta donde yo sé, lo que está haciendo la, tanto la Guardia Civil como la Policía Judicial, es investigar, porque no, ellos no lo tienen nada claro.
No lo tienen claro. Toca esperar, por tanto.
Entonces toca esperar.
Benjamín Castro, presidente provincial de CSI-CSI. Gracias por atender la llamada de...
Muchas gracias y buenos días.
Un saludo. Hay otras noticias, Alba, porque está en Palencia el presidente del Consejo Consultivo y exalcalde de León, Mario Amilibia.
Efectivamente, está por aquí y ha dicho que Palencia es una ciudad ejemplar en lo que al uso del Consejo Consultivo se refiere, ya que el 12% de todas las consultas que llegan a este órgano son y corresponden a la ciudad de Palencia. Este año, con 384 dictámenes que ya se han estudiado y aprobado, el Ayuntamiento de Palencia es, junto a los de Burgos y Salamanca, uno de los que más consultas presenta al Consejo Consultivo. Y, por ejemplo, la mayor parte de ellos hacen referencia a las lesiones, a los daños que te puedes hacer como consecuencia, por ejemplo, de pues una caída en la calle, del mal estado del mobiliario urbano. Corresponde la mayor parte de las consultas a este tipo de problemas.
Muy bien, se ha presentado también en el Ayuntamiento de Palencia el programa Mujer Hace una Pausa. Te voy a decir aquello de me lo cuentas después de la publicidad. Lo contamos a las 2:20 en Mediodía COPE, que hay además otras noticias que también van a conformar toda la crónica local y provincial de este miércoles. Gracias, Alba.
Pues luego hablamos, hasta luego.
Son y 42. ¿Qué tiempo vamos a tener en las próximas horas? Lo consultamos. Lo consultamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique García, buenos días.
Buenos días. Hoy miércoles tenemos en el extremo norte de Palencia todavía mucha nubosidad, aunque quedará intervalos en el resto. Arrancamos con sol, algún intervalo de nubes bajas, así que el tiempo va a ser estable esta jornada de miércoles en la provincia. Las temperaturas diurnas se van a parecer mucho a las de ayer. Estarán en torno a los 16 grados en la capital, 13 o 14 en Carrión de los Condes, en el entorno de los 11 o 12 en Guardo, Cervera y Aguilar. Los vientos del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las calles de la capital y en la red provincial de carreteras. Está con nosotros en los estudios de COPE el presidente de la Asociación del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad aquí en Palencia. Es José Antonio Hoyos Álvarez. Con él vamos a charlar hasta la 1:00 p.m.
Caduca el carnet de conducir. Renuévalo en Clínica Médica Palencia. Pide cita y obtén tu descuento. Llama ahora al 979-11-2011. Oferta válida para todo tipo de permisos. Clínica Médica Palencia.
Buenos días. Cada estación yo hago mi elección de los platos del menú. Y este de otoño aquí en la Traserilla me deja dudas. Me pondrán unas gambas crujientes, calentitas, muy ricas. Y luego he elegido de entrante la brandada de bacalao con huevo en su punto y crema de aceitunas. De cuchara no puedo resistirme a la sopa de setas silvestres, porque el otoño nos regala este producto y tengo que disfrutarlo. De segundo, con ganas me quedo de la merluza rellena, pero como quiero dejar sitio para el postre, voy a pedir ese tataki de salmón con soja y miel, que me deja así un saborcito más fresquito y ganas de llegar, esta vez sí, creo que sí, al yogur presentado en dos texturas con frutos rojos. Para seguir la tarde animada me tomaré un cafetito, me habré bebido una copita de vino, aunque no suelo hacerlo. Y sobre todo, para que me sepa aún más rico, vendré bien acompañada, como hacen ustedes aquí en la Traserilla, en la calle San Marcos número 12.
El Ayuntamiento de Saldaña presenta la Feria de la Alubia 2015. Sábado 17 y domingo 18 de octubre, recreación del apaleo tradicional de la Alubia, talleres de fabricación de velas, degustación de miel, actuación musical a cargo de la Curva del 20. Este fin de semana pide una de alubias en Saldaña y acompáñalas con espárragos, setas, quesos, dulces y muchos más productos agroalimentarios de la tierra. Feria de la Alubia de Saldaña. Saldaña te da más.
Decídete y ven a comprar tu vivienda ya terminada, nueva y a estrenar. Promociones Tucal vende viviendas de 1 a 4 dormitorios en calidades de lujo con garaje y trastero en Avenida Valladolid y Obispo Fonseca desde el increíble precio de 110.200 euros. Además, si lo necesita, le buscamos la financiación que mejor se adapta a sus necesidades. No esperes más. Tu vivienda nueva en una ubicación inmejorable con la mayor calidad y el mejor precio. También disponemos de garajes y locales comerciales en alquiler o venta en Avenida Valladolid y Obispo Fonseca. Más información en Promociones Tucal, Avenida Manuel Rivera 6, teléfono 979-71-26-37.
Bueno, hoy nuestra historia del día en la mañana de COPE la vamos a dedicar a hablar del trastorno del déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH. Ya sabéis que aquí en Palencia trabaja desde hace tiempo una asociación, la asociación TDAH Palencia, que, bueno, pues esta tarde ha organizado un monográfico a partir de las 6 en el Centro Social Municipal Ferran de Nieto. ¿Por qué? Pues porque estamos en plena Semana Europea de Sensibilización de este trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Y para eso ha venido a los estudios de COPE José Antonio Hoyos Álvarez, que es el presidente de la asociación del colectivo TDAH aquí en Palencia. Hola, José Antonio, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué
Bienvenido
tal?
A COPE.
Bien hallado.
Muchas gracias por venir, porque evidentemente nos encanta que nos cuenten las actividades de la asociación y qué es lo que habéis preparado para estos días, y que nos lo cuentes aquí, además en directo a esta hora, sin trampa ni cartón. Son exactamente la una de la tarde menos 13 minutos. Bueno, yo creo que a estas alturas de la vida, José Antonio, ya todo el mundo sabe o le suena, cuando hablamos de TDAH, por lo menos le suena algo, ¿no? ¿A qué nos referimos con este trastorno? Aunque también hay muchas dudas y muchos vacíos y muchas lagunas. Yo creo que es bueno, de cara al oyente que nos está escuchando hasta ahora, que empecemos por ahí, ¿no?
Muy bien.
¿Qué es el TDAH? ¿Qué es este trastorno? Y aquí en Palencia, más o menos, ¿a cuánta gente puede estar afectando?
Bien, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una disfunción de origen neurobiológico que afecta sobre todo a las funciones ejecutivas de nuestro cerebro. El cerebro de las personas afectadas funciona de forma diferente. El TDAH existe. Claro que existe.
Aunque hay gente que lo pone en duda.
Bien, hay gente que interesadamente lo pone en duda. Pero mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros recibimos en la asociación a mucha gente, a muchos padres que llegan a nuestra asociación a pedir información, a pedir consejo. Prácticamente el 100%, sobre todo de las madres que llegan a la asociación y hablan con nosotros, con el vocal que atiende a familias, que es psicólogo, y conmigo como presidente, prácticamente el 100% de esas madres acaban llorando. Acaban llorando ante personas como yo, que no conocen de nada. Cuando una persona llora ante alguien desconocido es porque realmente detrás hay sufrimiento. Ningún invento genera sufrimiento.
Bueno, eso como primer mensaje ya, y claro, evidentemente no lo vamos a poner aquí a citar autores que niegan la existencia, que no son tantos, pero hay alguno por ahí, siempre hay esa polémica, sí. Que yo, José Antonio, que conoces, ¿no?
Lo hacen de forma interesada, sobre todo para vender libros, sí, claro, es que es una buena manera de vender libros, ¿de acuerdo?
Negar la existencia de algo que está comprobado científicamente que existe, ¿no?
Las asociaciones de TDAH, que estamos integradas en la Federación Nacional, exclusivamente nos amparamos en la evidencia científica, en lo que es el concepto de evidencia científica. En muchísimos estudios realizados por personas, por profesionales competentes, en los ámbitos psicológicos, en los ámbitos médicos, que hablan de la repercusión del trastorno y que está citado en torno a un 3 o un 5% de la población, incluso puede llegar hasta un 7% de la población infantil, porque hay un pequeño porcentaje de personas que, primero, que no diagnosticado, y segundo, que personas que llegan a la edad adulta y, digamos, que se adaptan a su situación y el impacto es menor, ¿no? Pero en torno a un 5% de las personas afectadas, del conjunto de las personas, tienen TDAH.
Lo que pasa es que siempre cuando vemos un niño inquieto, nervioso, que pues todos conocemos casos, ¿no? Y la gente, digamos, igual de forma no adecuada, dice, este niño es hiperactivo.
Sí, claro, es que,
la frontera entre lo hiperactivo
es
y
que
el niño
no
nervioso
es un,
inquieto.
No es un problema, no es un tema de movimiento, de inquietud. Es un tema de disfunción de funciones ejecutivas. Es decir, las personas afectadas por TDAH tienen disfunción de sus funciones ejecutivas, las localizadas en el lóbulo frontal del derecho. Las funciones que nos permiten la concentración, las emociones, la planificación, la regulación de los tiempos. Es que es distinto, no es un problema de movimiento, de inquietud. Los niños, por lo general, son inquietos.
Eso puede ser un síntoma, ¿no?
Eso puede ser un síntoma, pero el problema no está ahí. El problema está en la disfunción en las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, de las localizadas en el lóbulo frontal del cerebro, que precisamente es el que diferencia el desarrollo de las personas del resto de los animales.
Y hablabas de la diferencia entre la edad infantil y la edad adulta porque el problema, porque está asociado a ese déficit de atención, no solo es hiperactividad, sino déficit de atención, el problema es el retraso en el aprendizaje de los niños en edad escolar, ¿no?
Exacto.
Digamos que es la consecuencia más visible, ¿no? Y lo que preocupa a esas familias es que cuando van a la asociación...
En el protocolo de detección y diagnóstico actual está establecido que debe haber aparecido en la etapa infantil. Si no existe en la etapa infantil, un adulto no tiene TDAH, será otra cosa. Pero tiene que haber aparecido en la etapa infantil.
José Antonio Hoyos, ¿padece este trastorno?
Pues no lo sé, porque a mí nadie me lo ha diagnosticado. Desde luego yo inquieto soy mucho, hiperactivo muchísimo. Yo digo que soy de mente hiperactiva.
Pero digamos que... Que quizás en la época, ¿qué años tienes?
Yo nunca tuve dificultades, sí, yo tengo 53 años. Yo nunca tuve
diagnóstica desde hace menos tiempo.
Claro, ¿no? Por supuesto, en mi época, aparte que en mi época teníamos una herramienta brillante, yo soy de pueblo, y en mi pueblo había una pradera estupenda para correr y saltar.
Ajá.
Entonces eso es un detalle muy importante a tener en cuenta.
Muy importante.
Vivimos en el siglo XXI, y es otra historia, ¿eh? Y aparte que ahora todas las familias queremos que nuestros hijos alcancen el máximo desarrollo personal. Que eso está muy bien, porque antes el niño que no servía para estudiar se decía, bueno, pues otra cosa hará, ¿no?
Ayudará en el campo.
Ayudará en el campo. Pero ahora, incluso para trabajar en cualquier actividad se precisa formación. Y esto, el TDAH, influye, como he dicho antes, en las funciones ejecutivas, en la concentración, en la planificación, en la estructuración. Entonces, tiene dificultades que nos limitan mucho nuestra vida cotidiana.
Ah. Bueno, pues yo creo que esto era necesario, imprescindible, para contextualizar de lo que vamos a hablar a continuación, porque no es de recibo empezar a desgranar actividades de una semana europea de la sensibilización o de lo que se va a hacer aquí en Palencia sin que la gente sepa de qué estamos hablando. ¿Ese dato de cuánta gente...?
Nosotros estimamos en torno al 5% de la población infantil, 5% de la población infantil.
Ajá. Bueno, José Antonio, que esta tarde a las 6:15 vais a contar en el Centro Social Municipal Fernández Nieto con un doctor, que es Carlos Salgado Pascual, que tiene un currículum impresionante. Es doctor en psicología por la Universidad de Almería, y bueno, pues es especialista en mindfulness, que es un tema y es un tipo de entrenamiento para desarrollar y para, me imagino que, luchar contra las consecuencias que tiene el TDAH, y de eso va a hablar aquí en Palencia esta tarde, ¿no?
El mindfulness, a mí me gusta decirlo mejor, atención plena, atención y concentración plena, que es como se llamaría en castellano. El mindfulness es una terapia de tercera generación que tiene su raíz en el budismo, ¿no? En los métodos budistas de concentración, y que puso en práctica el doctor Jon Kabat-Zinn allá por el año 1979. Este doctor es un doctor estadounidense y utiliza la concentración, o sea, el mindfulness para procurar que relajación, control del estrés, rebajar de la impulsividad, etcétera. Es una buena terapia, está ya estudiada y hay estudios científicos que la avalan, y nosotros desde la asociación hemos apostado por ella. Ya hemos hecho durante este pasado curso un taller de mindfulness para niños, otro taller de mindfulness para adultos, y este nuevo curso escolar retomamos el tema, y nos va a ayudar en esta ocasión el doctor Carlos Salgado, que es un reconocido especialista, que de hecho hizo su tesis doctoral sobre mindfulness.
Ah, y eso va a ser esta misma tarde.
Eso va a ser esta
tarde. Pero hay más cosas dentro de la Semana Europea.
Hay más cosas, porque nosotros aprovechamos esta semana que la Asociación Europea ADHD Europe y la Federación Española han calificado como Semana Europea de Sensibilización, en concreto la octava semana. Tenemos un mandato todas las asociaciones, que es de hacer actividades para dar a conocer, para sensibilizar en torno al TDAH. Y siempre aprovechamos las diferentes asociaciones para leer nuestro manifiesto reivindicativo anual. Y es lo que haremos esta tarde como paso previo a la conferencia. Intentaremos leer nuestro manifiesto y también la asociación, digamos, que expondrá al público el conjunto de actividades que tiene previstas a desarrollar durante este curso escolar.
Y que enseguida me vas a contar. Pero cuando hablamos de manifiesto reivindicativo, me imagino que los tiros pueden ir hacia las administraciones públicas, ¿no?
Sí, van hacia las administraciones públicas.
Un reconocimiento más amplio de...
Particularmente hacia la comunidad autónoma, hacia la Junta de Castilla y León, porque es la que tiene las competencias en los ámbitos educativo, sanitario y de los servicios sociales, que son los que competen al TDAH. Entonces, efectivamente, es un manifiesto reivindicativo que, digamos, va dirigido a la administración competente, que en este caso es la Junta de Castilla y León.
Como las competencias están repartidas entre las comunidades autónomas en estos ámbitos tan importantes en los que decías, me cabe preguntarte si a nivel de Castilla y León, aparte de que siempre haya algo que reivindicar, estáis más o menos satisfechos con la respuesta que la administración autonómica da a los problemas y a lo que demanda la propia asociación.
Nosotros ahora mismo estamos un poquito enfadados. Pero bueno, yo creo que hablando se entiende la gente, y las asociaciones de Castilla y León de TDAH, integradas en la FACIL, en la Federación de Asociaciones de Castilla y León de TDAH, pues estamos en negociación y en contacto con la administración, particularmente con la administración educativa, para conseguir entre todos mejorar el abordaje educativo del TDAH, el abordaje del TDAH en el ámbito escolar. Porque lo que hacen nuestros niños es estudiar, van al colegio, y el colegio es un papel fundamental para el correcto tratamiento del TDAH.
Siempre que igual haya ese apoyo, ¿no?, en las labores educativas que requieren los niños ya diagnosticados con TDAH.
Claro, es que eso es lo que nosotros reivindicamos, que se les dé ese apoyo. La ley actual de educación, la LOE, modificada por la LONCE, la LONCE tan controvertida por muchos temas, pero sí que es cierto que para nosotros incluye por primera vez y por fin la referencia al TDAH, estableciendo como uno de los grupos de atención a la diversidad. La LONCE establece en su artículo 71.2 que hay 5 grupos de atención a la diversidad, y entre ellos está el TDAH. Entonces, la Junta de Castilla y León no ha querido ver eso que dice la LONCE, y en su propuesta de atención a la diversidad, pues ha desaparecido casi totalmente el TDAH. Digo casi totalmente porque sí que aparece, pero aparece incluido dentro de los alumnos con necesidades educativas especiales, que es otra historia.
La LONCE es una ley aprobada por el gobierno del Partido Popular, y la Junta de Castilla y León la gobierna el Partido Popular. No se entiende muy bien, ¿no?, que haya esa desaparición.
Bien, pues no se entiende muy bien. Sobre todo lo que no se entiende es que una administración no aplique correctamente lo que dice una ley que es ley orgánica de aplicación.
Insisto, aprobada por un gobierno del Partido Popular.
Exacto.
Mismas siglas que...
Nosotros lo que queremos es que cada niño afectado por TDAH tenga un plan de trabajo individual. Eso es lo que queremos, un plan de intervención individual. Por eso queremos que el TDAH esté incluido en la atención a la diversidad. Y queremos que tenga un grupo de atención propio, donde cada niño que tenga esas dificultades pueda tener un plan de actuación.
José Antonio, se nos han quedado muchos temas en el tintero, pero esto lo solucionamos llamándote otro día para que nos cuentes cuáles son las actividades que habéis preparado para este curso, que como está empezando, bueno, se nos ha quedado ahí un poquitín en el tintero, llegamos a la una de la tarde. Yo creo que lo fundamental está contado esta tarde, la cita abierta al público en general, ¿no?
Abierta a cualquiera que quiera asistir.
Centro Social Municipal Fernández Nieto, la antigua Balastera. Entrenamiento en Mindfulness para el desarrollo de contextos saludables. Toda la presentación de las actividades de la TDAH aquí en Palencia, el manifiesto, etcétera, etcétera, la página web, todo eso podéis asistir abierto al público. Gracias, José Antonio.
Gracias a vosotros. El placer ha sido mío. Gracias.
Llegamos a la una de la tarde. Momento de conocer las noticias de España y del resto del mundo. Regresamos enseguida con el resto de contenidos en la mañana de COPE en Palencia. Hasta ahora.
La una a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular Vasco trabaja ya para sustituir.